Las grabo y están ahí a vuestra disposición. Quiero decir, yo las dejo abiertas para el que lo necesite, las pueda revisar, las pueda volver a ver o ver por primera vez porque no habéis podido conectaros o venir a clase esa semana. Es decir, a mí lo que necesitéis están ahí abiertas y me parece que bueno, que hay que tener acceso a estas cosas. Así que eso es lo que hago yo. Hay otros profesores que no graban, hay otros profesores que deciden que las tutorías son solo dudas y preguntan, ¿hay dudas? ¿Tenéis dudas? No, sí, pues si no, pues nada, y se acabó. A mí no me parece. Yo creo que hay que hacer una pequeña introducción y luego de ahí surgen a veces las dudas y surgen los debates, ¿no? Pero bueno, por supuesto, si tenéis dudas de una explicación de la semana anterior, pues las apuntáis y la semana siguiente, oye, del tema anterior tenía estas dudas, Alejandro. Las hablamos, las discutimos y lo que necesitéis, ¿vale? Bueno, vamos a darle caña ya a la creta minoica. Lo veis todos bien, ¿verdad? Desde casa, ¿veis el PDF compartido? ¿Sí? Aquí tú lo ves bien, ¿verdad? Me imagino que sí. Primero sí, vale. Sí, pues dije, es que solo tenemos un alumno en presencia. Entonces, bueno, estamos aquí casi en charla de salón, ¿no? Pero si mañana nos ponemos el café y lo charlamos. Bueno, vamos con ese bloque temático 2, tema 2 de nuestro manual, la creta minoica y el sistema palacial. Ahora veremos qué es eso del sistema palacial. Bueno, contexto geográfico. Nos encontramos, como podéis ver en el mapa, en el oriente del Mediterráneo. Eso que veis ahí en rojo es la gran isla de Creta. La isla de Creta es una de las islas más grandes del Mediterráneo. Como veis, una isla muy alargada, más estrecha, mucho más larga que de norte a sur, mucho más larga de este a oeste. Y que, bueno, se sitúa un poco justo a la mitad del mar Egeo, ¿no? Es como la parte final más meridional del mar Egeo, entre la Grecia continental y ya las primeras estribaciones de la costa de Turquía, de la actual Turquía, de Anatolia, ¿no? Y debajo de toda esa marea de islas, ¿no?, que vemos ahí, ya sabéis, zonas de disputa actual también y conflictiva entre Grecia y Turquía, pero en la que, bueno, pues se va a desarrollar gran parte de esa, o se va a ir influido por esa gran cultura egea que vamos a tener en los siguientes siglos, ¿no? En este caso, esas islas, las pequeñas islas, parte de las cuales forman un archipiélago llamado archipiélago de las Islas Cícladas, es donde se va a desarrollar una de las también los inicios de una de las culturas de esa zona del Egeo que conocemos como la cultura cicládica, ¿no? No la vamos a ver de manera detallada porque, bueno, se nos excede ya al material, pero es verdad que va a funcionar esa cultura cicládica en las Islas Cícladas de manera más o menos paralela a la cultura minoica de Creta hasta que la cultura de Creta va a acabar de alguna manera absorbiendo en su segunda etapa a esa cultura cicládica, ¿no? Y luego, finalmente, como bien sabéis, todo ese horizonte cultural minoico acabará desintegrándose con la presencia cada vez más hostil y cada vez más agresiva de los micénicos, que serán los que acaben haciéndose con el control ya no solo de Creta y de las islas del Egeo, sino también de la Grecia continental. Pero bueno, esos micénicos los veremos si las cosas van como pensamos el lunes que viene, así que vamos a avanzar en nuestro material. Bueno, aquí veis la misma situación, pero para que veáis la relación directa o la situación directa de la isla de Creta respecto a los otros grandes focos culturales. Porque aunque nosotros, queramos o no, vamos a tender siempre al eurocentrismo, es decir, a darle mayor importancia o mayor relevancia a las culturas propias de Europa o que afectan de manera directa a Europa, porque es, bueno, es una lógica de la historia que viene de mucho más atrás, pero en este momento, como bien sabéis, los focos culturales no eran ni mucho menos los europeos. Estamos hablando de que los grandes focos culturales en este momento estaban en el norte de África y en el Próximo Oriente. Me refiero, por supuesto, a Egipto. A la cultura egipcia, cuyo delta del Nilo estamos viendo ahí, que es esa mancha verde que aparece aquí al sur, de ahí el nombre de delta, porque es la letra delta del alfabeto griego, esa forma triangular, por eso lo estamos viendo ahí, y por supuesto toda la zona del Próximo Oriente, donde se están desarrollando diferentes culturas desde el inicio de la cultura sumeria, pues ya sabéis, va a haber esa sucesión de pueblos y de reinos en la zona del Próximo Oriente, sumerios, acadios, babilonios, asirios, ugaríticos, en fin, todas esas rebeliones, ¿no? Y por supuesto la zona norte, la zona de Anatolia, donde se van a situar la cultura fundamentalmente, o bueno, más importante, la cultura hitita, la cultura de los hititas, ¿no? Eso sí, así son indoeuropeos, como lo serán también los micénicos. No así los micénicos. Luego comentamos esto de los indoeuropeos o no indoeuropeos. Pero bueno, quiero que veáis esa situación de Chipre, de Creta, respecto a Grecia continental y a las islas del Egeo, también, por supuesto, respecto a Chipre. ¿Por qué? Porque Chipre va a ser un centro importante de comunicación precisamente entre Oriente y Occidente. Y porque Chipre es el mayor yacimiento de cobre del mundo en este momento. Y el cobre es fundamental, porque aquí el hierro todavía no aparece. No hay cultura todavía del hierro, no hay tecnología para trabajar el hierro. Entonces, los metales ahora mismo estamos todavía en la cultura del cobre y del bronce. El bronce, si todos lo recordaréis, lo sabréis, el bronce es una aleación de cobre con estaño, pero el material principal es el cobre, con lo cual necesitamos cobre sí o sí. ¿Y dónde hay cobre? En Chipre. Por lo tanto, Chipre es fundamental en todo el comercio del mundo antiguo, en todo el Oriente Mediterráneo, es fundamental. Entonces, claro, esas rutas comerciales van a relacionarnos toda la zona de Grecia con Chipre, por supuesto, y a través de Chipre con el Próximo Oriente. Por un lado, por esta zona, se va por aquí, porque por aquí no se puede cruzar. Esto es el desierto. Toda esta zona es el desierto. Esto no se puede cruzar. Es imposible cruzarlo. Hay que cruzar por aquí arriba. Para llegar aquí, a Babilonia, hay que ir por aquí arriba. Por eso tendrán importancia una serie de ciudades en esa zona y no aquí en medio, que no hay nada. Es decir, a partir de alejarte de la costa, esto es el Mar Muerto, este es el río Jordán, te sales del río Jordán y ya, esto es el desierto impenitente. Esto no se puede cruzar. Nadie se aventura a cruzar por ahí. Entonces, las redes comerciales van directamente por aquí o por aquí. Por la costa, desde Egipto hacia Chipre. Chipre es la que redistribuye, digamos, actúa un poco como gran centro. Cronologías. Bueno, las cronologías, como en todas las culturas, depende de quién las haga. Esto es, podemos tener diferentes sistemas o intentar integrar la cronología dentro de un sistema más general, ¿no? La del bronce, la del cobre, que son edades generales. En este caso tenemos las primeras cronologías, que son las establecidas por Evans, que fue uno de los estudiosos, los primeros estudiosos de la cultura minoica, y que, bueno, pues estableció tres fases, minoico antiguo, minoico medio y minoico reciente, para hacerse referencia única y exclusivamente a la cultura propia de Grecia, y esa, o sea, perdón, de Creta. Y las estableció entre aproximadamente el horizonte del 3600, más o menos, daría inicio las primeras etapas que él ya detectaba como propias de la cultura minoica, saliendo ya de ese neolítico final, ¿no? Hasta el año 1100 aproximadamente antes de Cristo, en el que, bueno, se pondría fin a lo que entendíamos como cultura minoica, insisto, sucumbiendo bajo el control ya de los pueblos micénicos, ¿no? De los que conoceremos como pueblos micénicos. La cronología moderna lo ha dividido en unas fases un poco diferentes. Aproximadamente ha usado el tercer milenio, entre el 3000 y el 2000, para esas fases iniciales, lo que llama periodo prepalacial. ¿Por qué palacial? Porque, bueno, el sistema palacial va a ser el sistema político y de organización que va a tener la cultura minoica. Entonces, por eso lo llamamos palacial. Está basado en la figura del palacio, ¿no? El palacio como centro de poder que, bueno, ahora lo veremos, organiza, distribuye, manda, ¿no? Sobre el que se construye toda la cultura, ¿no? Entonces, por eso tenemos ese periodo prepalacial, de esa formación de los palacios. Luego tendríamos dos periodos palaciales, palacial 1 hasta el 1700, y una segunda fase llamada palacial 2 entre el 1700 y el 1400, en el que, bueno, pues la cultura palacial, a partir de una serie de eventos, va a sufrir una transformación. Y, bueno, sobre todo va a vivir una etapa mucho más expansiva, que es lo que comentábamos antes, en la que, bueno, los minoicos van a salir de alguna manera de su isla, de su zona de confort, solo en la isla de Creta, y van a expandirse controlando esas islas que comentábamos antes, de las islas Cícladas, e incluso estableciendo alguna pequeña factoría, alguna base pequeña de comercio en las zonas continentales, ¿vale? Y ya entraríamos en esa última fase, la fase postpalacial, una fase ya un poco decadente de los palacios minoicos, que, bueno, pues, insisto, acabarán cayendo en manos de los micénicos, ¿no? Más o menos, esos son los grandes ejes cronológicos. Aquí tenéis más o menos lo mismo, la clasificación que establece Evans. Evidentemente, cuando ya vamos apurando, vamos acercándonos más a la cronología, pues ese minoico antiguo lo podemos subdividir, si queremos, a su vez, en 1, 2 y 3, o en antiguo-antiguo, antiguo-antiguo, antiguo-medio, antiguo-reciente. Podemos hacer 20 divisiones, ¿vale? Pero vamos, más o menos las cronologías, como veis, funcionan más o menos de la misma época, ¿no? Preparacial, protoparacial o parcial 1, parcial antiguo, neoparacial o parcial 2, es lo mismo, y posparacial es exactamente igual. Como veis, más o menos, bien. Y coincidirían, fijaros, con lo que os decía yo de las cronologías generales de la antigüedad y la protohistoria, subneolítico, es decir, esa fase del neolítico final, esa primera fase de formación, bronce antiguo, bronce medio, bronce reciente, que sería un poco el horizonte cultural, ¿no? De desarrollo tecnológico, más o menos, más o menos. Bueno, vamos ya con esa primera etapa, ¿no? Con el surgimiento de los palacios, ¿no? Porque surgen, cómo surgen, fijaros aquí, nos vamos hasta el 7000, ¿no? Es antes de Cristo, en las primeras fases en la que, bueno, en realidad lo que estamos hablando es de los primeros ocupantes de la isla. Estos primeros ocupantes de la isla de Creta, se calcula, más o menos por los restos, las dataciones, nos da una fecha aproximada del 7000. Es decir, hacia el 7000 llegan los humanos, los primeros grupos humanos, a la isla de Creta. ¿De dónde llegan? Probablemente de la zona de Anatolia. Evidentemente, tienen que tener unos mínimos conocimientos de navegación, porque no deja de ser una isla. Aquí no llegas de otra manera más que en barco. Con lo cual, evidentemente, ya tenían que tener unas pequeñas nociones de navegación. De hecho, actualmente, porque estas cosas ya sabéis que la arqueología siempre está abierta a que surjan descubrimientos nuevos. Aquí no está todo escrito, ni muchísimo menos, no lo sabemos todo. Hay muchas cosas que nos cambian, ¿no? De un descubrimiento nos puede cambiar. Pero actualmente, los restos más antiguos humanos en el Egeo son precisamente estos, los de la isla de Creta. Es decir, el primer sitio que se coloniza en toda la zona del Egeo es Creta, ¿vale? ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por qué circunstancias? Pero, desde luego, llegan a esta zona. Poco a poco, estos primeros grupos que todavía estaban en el Neolítico, ya sabéis, por esa revolución neolítica, bueno, pues esos primeros poblados que construyen, pues poco a poco van a ir haciéndose más complejos, van a ir creciendo, ¿no? Por esa revolución neolítica, que también el control de la agricultura y la ganadería nos va a permitir guardar excedentes, como bien sabéis, bueno, pues eso permite que los grupos humanos crezcan, cosa que en la época de los cazadores-recolectores era mucho más difícil, ¿no? Porque la capacidad de conseguir recursos era mucho más limitada. No puedes hacer un grupo muy grande porque no le puedes alimentar. Entonces, bueno, aquí ya sí, porque ya podemos guardar excedentes, nos sobran, lo almacenamos, en fin. Estos cambios propios del neolítico para ir que vayan creciendo, ¿no? Estos poblados. A ello le añadimos que llega una tecnología nueva. Empiezan a desarrollar una tecnología nueva, el bronce, la metalurgia. A partir del 3100 más o menos, entramos ya en el bronce. Con lo cual, fijaros, ya la cosa cambia mucho. ¿Esto significa que ya no usamos piedra como herramienta, como elemento? No, se sigue utilizando. Seguimos utilizando piedras pulidas, incluso obsidiana. La obsidiana es una piedra volcánica muy, muy curiosa, porque se corta en lascas y es como un cuchillo. Es una cuchilla espectacular, corta muchísimo. Se sigue utilizando, pero ya cada vez vamos introduciendo cada vez más el metal. Entonces, claro, esto va cambiando, ¿no? Va transformando nuestra sociedad. Y, por supuesto, tenemos ya las primeras cerámicas pintadas. La cerámica ha surgido también en el Neolítico, pero ahora ya tenemos también la posibilidad de de cada vez ir teniendo una cerámica más compleja, más elaborada, más decorada, más, más bonita. Y, por supuesto, ¿cómo vemos o cómo aprendemos muchas de estas cosas? A través de la arqueología funeraria, de los ajuares funerarios. Aquí es donde empezamos a ver cómo se empiezan a tener cada vez mayor material, mayor cantidad de material, mayor calidad del material, en las unas tumbas, en una serie de tumbas que empiezan a aparecer de carácter monumental, circulares, eso es lo que significa tolos, ese tolos griego, T-H-O-L-O-S, tolos en singular, toloi en plural, cuidado con la S que no nos confunda, ¿eh? Es como la palabra polis, la polis griega, las ciudades, es singular, la polis, no las polis. El plural es poleis. Claro, es que es griego. Y a nosotros la confusión del final en S nos mata. Si tiene una S, es plural. No, no siempre. Vale, entonces ahí vamos a tener cuidado. Tolos es singular. Toloi es plural. ¿Vale? Que es griego. Bueno, pues esas esos toloi son... A mí se me escapará, ¿eh? De vez en cuando yo usaré tolos como plural. Y diré los tolos. No escapo tampoco al lío de la S, ¿no? Pero son tumbas de carácter circular, ¿vale? Son tumbas además colectivas, parecen tener un cierto carácter familiar. No sabemos muy bien, ¿no? ¿Esto es un invento propio de los minoicos que deciden que se entierran así de manera fortuita? No lo sabemos. No sabemos, hay un debate sobre si esto es una cosa de origen interno, es decir, que bueno, deciden hacerlo así, o si están influidos de una manera directa por otras culturas de Oriente con las que están constantemente manteniendo todavía relaciones comerciales, ¿eh? Si no, el cobre y todo esto no llegaba. Entonces, esas influencias, con el comercio hay influencias culturales. Es decir, no solo los materiales se mueven, las ideas, los pensamientos, las formas también se mueven. Entonces, en ese sentido no lo sabemos. Pero es verdad que empiezan a aparecer. Aparecen estas tumbas circulares de carácter familiar, ¿no? ¿Por qué pasamos de ese sistema económico del neolítico a ya un sistema cada vez más complejo, que es un sistema estatal? Bueno, primero, en primer lugar, por la intensificación de la producción de alimentos. Los avances tecnológicos nos permiten conseguir más cantidad de recursos. En este caso, más cantidad de alimentos. Cultivamos mejor, metemos el arado. El arado nos mejora la producción. Metemos la rotación de cultivos, nos mejora la producción. Metemos el abonado de los campos, mejora la producción. Fijaros que son pequeños avances que vamos introduciendo de una manera muy gradual, pero que permiten ir produciendo más. ¿Esto qué supone? Aumento demográfico, automáticamente. Más recursos, podemos alimentar a más gente, lo acabamos de decir. Si tenemos más gente, los poblados crecen, ¿no? Tenemos poblados más grandes, más complejos. A lo mejor estamos pasando de 50 a 200 individuos. Imaginaros. Es que eso son tres veces más. Es que es muchísimo. ¿Cómo podemos hacer frente a esto? Ya no podemos funcionar. No funciona igual una población de 50 vecinos que una población de 200. Ya necesitamos cambiar las estructuras de poder. Aparecen las jefaturas. Es decir, aparecen los jefes. ¿Esto qué produce? Una estratificación social, una jerarquización. Va a haber alguien que mande y otros que obedezcan. ¿Cómo elijamos al que mande? Si el que mande tenga un origen del poder de carácter divino o militar, o eso ya lo veremos. Pero que desde luego empezamos a ver diferencias clarísimas. ¿Y dónde lo vemos? Otra vez, en la funeraria. Cuando nosotros tenemos tumbas de la misma etapa y una tumba aparece con un ajuar riquísimo y otra tumba mucho más modesta, ahí tenemos. Claro, ahí lo tenemos. Ahí aparece, y esto aparece ahora, ¿eh? En la prehistoria no lo teníamos. No lo teníamos. Ahora esto empieza a aparecer y cada vez es más acusado. ¿Vale? Entonces, ahí vamos avanzando con eso. Vamos a ir pasando al minoico. Con esos cambios en las técnicas agropecuarias, por ejemplo, se intensifica o se empieza a maximizar el cultivo de la vid y del olivo, que a nosotros nos parece que es el propio del Mediterráneo. Es en este momento cuando empieza a hacerse, ¿no? La triada mediterránea, que me oiréis muchas veces comentarlo, la triada mediterránea son los tres productos básicos de casi todas las culturas mediterráneas. Vid, olivo, trigo, ¿vale? O cereal, si queréis. Para ser más exactos, cereal. Más que trigo, cereal. Porque, bueno, puede aparecer cebada, en fin, otro tipo de cosas. Pero son tres alimentos básicos. El aceite, el vino y pan, ¿no? Eso es en lo que se va a basar todo el sistema mediterráneo. Empezamos a ver, además, algunos espacios dentro de la isla en los que aparecen como unos centros donde parece que diferentes comunidades, bueno, pues tienden a reunirse para comerciar, para dialogar, es decir, varios puntos separados y, bueno, pues eligen una zona central donde, bueno, ahí parece que empiezan a unificarse de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, los casos de Naxos y de Malia, que van a ser los dos de los grandes centros que van a surgir a partir de este sistema. Además, empezamos a ver en este Minoico Antiguo II ciertos cambios en los enterramientos. Seguimos utilizando toloi, estas tumbas circulares, grandes, familiares, pero aparecen también una especie de tumbas casa llamadas larnaques, dentro de las cuales se usan una especie de jarras de cerámica para guardar las cenizas. Aquí tenéis un ejemplo a la derecha, en este larnax de terracota con escenas de caza. Fijaos el tipo de pinturas que nos recuerdan un poco a las pinturas neolíticas del Levante, de aquí de la península ibérica, este tipo de pinturas. Pero bueno, ahí lo veis, es una especie de casa, entonces bueno, pues ahí para guardar las cenizas, ¿no? Poco a poco vamos viendo lo que acabamos de comentar, mayor, cada vez más complejidad de los enterramientos, de los ajuares y, por ejemplo, la aparición de una cosa fundamental ligada a las élites, los productos de lujo. Empieza el comercio del lujo, que empieza muy temprano, ¿eh? ¿Cómo sabemos que es lujo? Pues, por ejemplo, que aparezcan materiales que evidentemente son de importación, porque Creta no los produce. Imaginaros que aparece algo, una joya con ámbar. ¿Sabéis lo que es el ámbar, no? El ámbar viene de las zonas del norte de Europa y aparecen cosas. Evidentemente las traen. ¿Para quién? Ah, mira. Evidentemente es un lujo. Estamos hablando de un lujo en este momento. Pues claro, eso ya nos da esa imagen. Pasamos ya en el 2200, entre el 2200 y el 2000, en esa fase final ya del tercer milenio, al Minoico Antiguo III. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Bueno, pues es un periodo convulso. No sabemos muy bien por qué, pero hay una reorganización de la población en la isla. Se abandonan algunos asentamientos y se empieza a concentrar la población en torno a unos puntos determinados de la zona central. No sabemos muy bien a qué se debe esto. No sabemos si es un periodo de inestabilidad, si hay algún tipo de amenaza exterior, pero algo pasa. Algo está pasando que provoca que la población tienda a reunirse, porque cuando la población tiende a reunirse, normalmente lo que se busca es la protección del grupo, ¿no? Cuanto más seamos, mejor nos vamos a poder defender de lo que sea. Y además, curiosamente, esa concentración se está dando en torno a la zona central. Con lo cual, hace sospechar que, bueno, que hay zonas de la isla que se han vuelto más inestables, las zonas más extremas, las zonas más costeras, quizás algún tipo de amenaza pirática, no lo sabemos. Pero la realidad es la que estamos viendo. Entramos ya en la fase del Minoico Medio. Esta es la formación ya plena de los palacios. En este Minoico Medio, aproximadamente entre el 2000 y el 1900, poco a poco, estos centros que estaban surgiendo a partir de esa concentración van creciendo y se van haciendo cada vez más complejos, más complejos. Empiezan a mantener ya unas relaciones comerciales muy estables con la zona oriental y, de hecho, empiezan ya a competir entre ellos por los recursos. Evidentemente, como son varios estos centros, no es uno solo, pues bueno, pues los espacios intermedios, ¿no?, de los territorios, si tenemos un centro aquí y el otro lo tenemos aquí, esta zona intermedia, pues es donde estos dos centros de alguna manera van a competir por el control de esa zona del medio, ¿no? De esos recursos. No de manera especialmente violenta, no parece que haya un proceso de conquista por parte de unos centros a otros. De hecho, la cultura minoica, bueno, siempre ha tenido fama de ser una cultura bastante pacífica, sobre todo en estas primeras etapas. Ya veremos por qué. Pero bueno, evidentemente la competencia por los recursos no necesariamente tiene que acabar en un conflicto armado, ¿no? Pero sí que hay cierta competencia entre ellos. Y aquí tenemos también las primeras muestras de una cosa muy interesante. El jeroglífico cretense. Es decir, un primer sistema de escritura basado en jeroglíficos. No sabemos si de influencia oriental, egipcia, de qué sentido, pero sí que empezamos a ver esas primeras manifestaciones de carácter escrito. ¿Por qué? Porque cuanto más complejo se hace una organización de tipo político, más necesita la escritura. No hay Estado que soporte un desarrollo sin un sistema escrito de organización. Porque es imposible organizar el Estado. Si no hay archivos, si no hay controles, si no hay unas listas de lo que se produce, de lo que no se produce, de lo que se necesita, es imposible mantener un Estado más o menos organizado. Entonces, vamos a necesitar un sistema escrito. Va ligado directamente la aparición de la escritura a los sistemas estatales. Ligados directamente. No, son inseparables. No se puede comprender el uno sin el otro. Con lo cual, evidentemente necesitábamos esto para dar ese paso. Ya en el Minoico Medio 1B, en esos 100 años, ese siglo entre 1900 y 1800, ya tenemos la consolidación de los palacios y además tenemos su consolidación arquitectónica. Ya no solo el palacio como concepto de organización, de forma de organización política, sino como lugar, lugar arquitectónico. Esto nos lo demuestran los hallazgos de Evans, que le tenemos aquí, este es Evans, este de aquí, que excavó el palacio de Naxos. Entonces, a partir de estos descubrimientos, bueno, pues se surgió la cultura minoica, que hasta ese momento se desconocía, pero él reivindicó la existencia de esta cultura y, bueno, pues a partir de ahí ya sí que se desarrolló, ¿no? Su importancia, le dimos la importancia que tenía. Pero realmente era una cultura que se desconocía, hasta hace relativamente poco. Las fuentes antiguas no hablaban de la cultura minoica, entonces estaba un poco perdida, ¿no? Pero bueno, a partir de Evans, afortunadamente, y de sus excavaciones en Naxos, empezó a tener su papel. Bueno, vamos a ver qué es eso del sistema palacio. Bueno, los primeros palacios se consolidan a partir de una serie de centros, cinco centros, si queréis, no más, fundamentales, y a partir de ahí una serie de centros secundarios, e incluso por debajo de secundarios, que se estructuran en torno a estos primeros. Probablemente, no lo sabemos seguro, pero probablemente estos secundarios, cada uno de ellos se articula alrededor de uno de estos principales. Los principales parecen independientes, incluso. No parece que haya una unificación. Posiblemente Naxos es el más importante de todos, sí. Probablemente tenía incluso un mayor prestigio. Pero esto no significa que Naxos controlase al resto. ¿Vale? Que es diferente. Entendido, ¿no? Tenemos fundamentalmente Naxos, en el centro de la isla, aquí. Malia, Faistos y Zakros, más o menos. Son los principales palacios micénicos. Minoicos en este momento, ¿vale? En esta fase, en estas primeras fases iniciales. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de los restos arqueológicos de estas primeras fases han desaparecido, porque los propios minoicos, cuando amplían, cuando reconstruyen los palacios, porque tuvieron una serie de problemas, destruyen esas fases iniciales, por lo cual queda muy poquito de estas fases originales. Pero alguna cosa todavía nos queda. ¿Por qué eran difíciles? ¿Por qué se destruyeron en parte de estos palacios? Primero, porque estamos en una zona sísmica terrible. Ahora que acabamos de ver el terremoto de Turquía y de Siria terrible, bueno, pues toda esta zona del Mediterráneo Oriental es una zona sísmica terrible. Entonces, los temblores de tierra eran frecuentes. El temblor de tierra no es solo malo en sí mismo el propio temblor, que puede producir derrumbamientos y demás, sino es todo lo asociado que lleva después. Incendios muchas veces, precisamente producto de ese terremoto, tened en cuenta iluminación, todo por fuego, pues se descontrola, se cae, empieza el incendio, bueno, en fin, todo. Es un desastre. Entonces, tenemos una zona muy, muy mala. Estas cuestiones sísmicas también afectan a los volcanes de debajo del mar. Y esos volcanes debajo del mar pueden producir también temblores a su vez, maremotos, en fin, absolutamente de todo. Entonces, es una zona muy, muy, con mucho peligro, ¿no? Desde el punto de vista de los desastres naturales. Por lo tanto, bueno, pues es normal que tengamos relativamente pocos periodos. De las pocas que nos quedan, el patio occidental o la zona del ala oeste del Palacio de Faistos. Esto nos queda, esto está reconstruido, evidentemente. Vale. Pero bueno, nos queda ya para que veáis un poco la monumentalidad de lo que significan los palacios, ¿no? Los pequeños. Estos enlaces que yo os pongo aquí, pues son vídeos normalmente que encuentro sobre determinados edificios en concretos o sobre determinadas cuestiones culturales. Son vídeos siempre que están en abierto. Yo encuentro en YouTube o no sé qué, los pongo. Yo los compruebo, pero YouTube me los puede quitar mañana. O sea, no son míos, no los subo yo, ¿eh? Pero puede ocurrir, porque, no sé, como es un autor o pues, sí. Entonces, si alguna vez, oye, el vídeo del Palacio de Faistos que pone que ya no está, bueno, pues, yo intento buscar la alternativa, ¿vale? Pero que puede ocurrir que, mejor, hoy funciona, mañana no. Eso ya depende de YouTube, no depende de mí, ¿vale? Pero que me lo comentáis, que no hay problemas. En Noxos empieza a desarrollarse ya también este palacio. Todo en torno a un patio central. El patio central, de alguna manera, un gran patio abierto, va a ser el que articule todo el desarrollo arquitectónico de los palacios. ¿Por qué? Esto es un modelo que se repite, que viene de la zona del Próximo Oriente, porque es exactamente lo mismo, el mismo sistema. ¿Por qué? Porque al final el patio actúa primero como un redistribuidor. Es decir, a partir de ese espacio central se distribuyen las diferentes zonas del palacio. Aquí a un lado la zona de archivos, hacia aquí a un lado la zona del trono, ahí los almacenes, aquí la zona religiosa, ahí la zona privada de residencia del rey. Es decir, un patio grande, bueno, pues que divide en zonas. Segundo, es una fuente de luz y de aire. La gran iluminación viene de aquí. No hay grandes ventanales. Entonces la luz, necesitamos ese patio central que es una fuente de luz para todas las habitaciones que se articulan en torno a él. Y, por supuesto, de ventilación. ¿Vale? Entonces, por eso los patios son fundamentales en estas estructuras, ¿no? Los materiales, evidentemente, son muy sencillos. Generalmente, cascote con mortero para los pisos inferiores y luego, sobre ellos, ladrillos. ¿Vale? En los pisos superiores, porque normalmente suelen tener dos pisos. Las edificaciones en torno a aquí a los palacios. En principio, la piedra todavía se usa de una manera muy limitada, prácticamente limitada al pavimento y a la construcción de escaleras y, de alguna manera, bancos, los bancos corridos pegados a las paredes. Para eso se utiliza la piedra. Y la madera se reserva para las vigas, para los refuerzos y para las columnas. ¿Por qué deciden hacer estos señores columnas de madera en vez de columnas de piedra? Que nos hubiera parecido lo más lógico, ¿no? Pues por, precisamente, el riesgo sísmico. La madera es flexible dentro de sus límites, pero es mucho más flexible que la piedra. Puede llegar a aguantar temblores de poca intensidad. Se dobla un poco, pero aguanta. La piedra quiebra. La piedra es rígida. Entonces, claro, si hay un temblor, crack, parte, derrumba y se cae todo. Mientras que la madera puede aguantar un poco más. Evidentemente, no es que la madera aguante todo, pero tiene esa capacidad flexible. Estoy seguro de que todos habéis pasado en alguna ocasión por un puente encima de una autopista. De estos puentes que pasas andando. Y oye, se mueven un montón. No me digáis que no. Uno se ve y parece que aquello, uy, 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 cómo se mueve esto y tal. Qué mal, no, todo lo contrario. Es buenísimo que se mueva. Si se mueve, tiene capacidad de aguantar las vibraciones del tráfico, el viento fuerte, etcétera, etcétera. Si fuera totalmente rígido, sí aguanta, pero el día que quiebra, quiebra entero. Entonces, por eso tienen esa flexibilidad, ¿no? Entonces, esto es el mismo principio, exactamente el mismo. Fundamentalmente la decoración, ¿cómo decoramos todas estas paredes y demás? Pues un yeso de un solo color, cubrimos todas las paredes con yeso y las pintamos en un solo color. Todavía estamos en fases iniciales, ¿vale? No hemos entrado todavía en decoraciones más complejas. Fijaos, ya son menos cuarto y, madre mía, no avanzamos. Bueno, las primeras ciudades. Bueno, estas ciudades que se articulan en torno a los palacios, como decíamos, van a ser 3-4 centros principales. El más importante, Naxos, volvemos a repetir. Se calcula aproximadamente en esta fase, estamos hablando de unos 12.000 habitantes en Naxos, que es mucho, muchísimo para los estándares que estamos moviendo. Sin embargo, en esta etapa, una de las zonas más destacadas va a ser el Palacio de Malia. ¿Por qué? Porque Malia, que estaba más cerca del mar, hace una cosa muy interesante, que es, debido al crecimiento demográfico, crear un barrio entero nuevo. Es el barrio MU, que, bueno, pues lo que hace es hacer una especie de barrio destinado a las zonas marítimas, a todo el comercio marítimo, al puerto y demás. Y bueno, lo que hace es reproducir, digamos, una especie de minimalia en ese barrio, ¿no? Con un pequeño palacio que está haciendo la función del Palacio Grande de Malia, pues en torno al cual se articula el nuevo barrio con los talleres, los almacenes y sobre eso las viviendas. Entonces, bueno, es muy interesante, ¿no? Esa reproducción, porque es como, bueno, el modelo lo sacamos y lo ponemos a escala, ¿no? A escala reducida, ¡pum!, aquí, ¿no? Entonces, es una de las cosas más interesantes. No me meto mucho más, que si no avanzamos. Sin embargo, hacia el 1700, todos los palacios colapsan de manera simultánea. Todos a la vez. ¿Esto qué nos hace sospechar? Un problema natural. Un seísmo, probablemente. Algo pasa que colapsan todos a la vez. Pero los minoicos se rehacen y se inaugura lo que entendemos el sistema neopalacial o palacial 2. ¿Os acordáis que lo habíamos dividido en palacial 1 y palacial 2? Pues palacial 2. ¿Qué ocurre? Que los minoicos se dan cuenta que tienen que diversificar y entonces empiezan a salir de su isla. Ven que son vulnerables, que ellos vivían muy felices dentro de su isla, pero que pueden pasar cosas. Entonces necesitamos ampliar nuestra zona para obtener recursos de otras zonas, etcétera, etcétera, que de alguna manera aseguren que no nos vuelva a pasar esto que nos acaba de pasar, ¿no? En torno al 1700. En líneas generales, los palacios que vamos a construir sobre las ruinas de los anteriores son más grandes. El más grande de todo, Naxos. Ahora sí que sí, va a tener una diferencia muy notable respecto a los demás. Aproximadamente 13 kilómetros cuadrados el Palacio de Naxos. Enorme, enorme. Los demás no son tan grandes, más o menos la mitad, 6, 7. ¿Vale? Pero Naxos realmente es enorme. Casi todos van a seguir la misma estructura. ¿Vale? Igual, en torno a un palacio central. Fijaros aquí en la reproducción, ¿lo veis? Ese patio central y en torno al cual se construye todo lo demás. Más o menos todos, casi todos, el mismo sistema. Fijaros, esta es la reproducción del palacio. Esto es el palacio. El resto de la ciudad se articula alrededor, claro. Patio central, ¿veis? 2-3 pisos de los edificios, ¿no? Del palacio. Y bueno, todo construido. Ahora lo vamos a ver con mucha más detalle. De hecho, vamos a adentrarnos en el modelo de Naxos. Este es el modelo de Naxos. Aquí tenéis la planimetría. Patio central, para que os hagáis una idea, ¿vale? De lo que acabamos de ver. Patio exterior, que es este de aquí. Y todo esto es la edificación que se construye. Todo este ala, fijaros, ¿veis las habitaciones iguales más o menos, estiradas, más o menos igual de anchas, unas más largas que otras? Eso también depende de la orografía, ¿no? Del terreno sobre el que se construye. Son almacenes. ¿Por qué necesita este palacio unos almacenes tan grandes? Que además, fijaros, muchos de ellos han llegado casi intactos con estas grandes tinajas llamadas pitoín, que es el nombre técnico que reciben estas grandes tinajas para guardar aceite, cereal, vino, todo lo que os podáis imaginar. ¿Por qué necesitan tanto esta gente? Porque el sistema palacial no es solo un sistema urbanístico, es un sistema económico. ¿Qué es el sistema económico palacial? Muy sencillo. El palacio lo tiene todo. Todo pertenece al palacio. Entonces, todos los productos que se producen en el territorio que controla el palacio, en este caso el palacio de Naxos, van al palacio. El palacio lo almacena, lo controla, lo administra y lo redistribuye. Tú eres un ciudadano de Naxos, recibes tanto. Eres varón, tanto. Eres mujer, tanto. Es niño, tanto. ¿Entendéis el sistema, no? No hay mercados, no hay... Hay dinero, si es que no hay moneda. Entonces, esto no hay propiedad privada. No es un campesino que produce lo suyo y luego lo vende. Eso es una cosa moderna. Aquí no. Aquí todo lo controla el palacio. Y el palacio dice qué es lo que se cultiva y quién trabaja y quién hace cada cosa. Si a ti te toca ser campesino, pues a ti te toca cultivar los campos. Si te toca ser artesano, pues eres artesano, donde te toque. Y haces esa función. Y luego ya el palacio te da tu ración de trigo, tu ración de vino, tu ración de aceite, tu ración de tela para que te hagas tus ropas y tu ración de lo que necesites. Porque redistribuye. Es un sistema redistributivo, pero totalmente controlado por el palacio. ¿Vale? Tampoco existe el comercio privado, digamos. O sea, no existen los comerciantes que yo diga, bueno, pues me voy a ir a no sé dónde y traigo ese producto de Chipre y se lo vendo. No. Lo que se comercia lo decide el palacio. Y es el palacio que le envía a las embajadas comerciales. Necesitamos esto, esto y esto. Y se manda oficialmente todo desde el palacio. No hay iniciativa privada en ese sentido. ¿Vale? Sistema complejo de entender para nosotros, para nuestra mentalidad, pero es el que está funcionando, no aquí. Esto no es un invento minoico, ¿eh? Todo lo tenía en el Próximo Oriente mucho antes, ¿no? No, no es que los minoicos se inventen absolutamente nada. Bueno, en verde, santuarios, zonas religiosas, que están integradas en el palacio, si es que el palacio no es todo. Entonces, el poder religioso también está dentro del palacio. También está controlado por el palacio. La religión minoica, además, es muy curiosa. Muy curiosa. Porque ya sabéis que es una religión en la que parece que las divinidades femeninas y las sacerdotisas tienen un papel no relevante, sino parece principal. Es decir, parece una sociedad, desde el punto de vista religioso, o sea, una religión, cuidado con esto, con salvedades, casi matriarcal. A lo mejor no lo es tanto, pero desde luego en comparación a otras religiones, sí lo es. Vale, entonces, bueno, es muy, muy interesante, ¿no? Porque, entre otras cosas, las principales divinidades de las que tenemos constancia nosotros en la religión minoica son divinidades femeninas, que son las diosas de las serpientes, las llamadas diosas de las serpientes. Pero, bueno, eso es evidentemente una cosa abierta al debate. Bueno, como veis, las zonas de santuario religiosas también dentro del palacio. En morado, los talleres. Porque si hemos dicho que el palacio lo controla todo, los talleres artesanales están dentro del palacio. Es el palacio el que decide, aquí cerámica, aquí vamos a producir orfebrería, ¿no? Para joyería y demás. Aquí metalurgia. Todo dentro de la estructura del palacio. Porque el palacio además recibe el material en bruto, la materia prima, y de otras formas, ¿no? Controla todas las fases de la economía, lógicamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos, fijaros, toda esa zona. Los talleres. Aquí tenéis algunas de las zonas de talleres. Fijaros las estructuras de escaleras para ir bajando a las zonas de los talleres. Fijaros las estructuras, son muy complejas. Cuidado con las reconstrucciones. Esto es una reconstrucción. Naxos está muy reconstruido. Se pasaron mucho reconstruyéndolo. Demasiado. Porque fijaros que hasta pintaron las columnas. Entonces, hoy en día no se haría. No sería este tipo de reconstrucciones, pero bueno, está hecha de lo que hay, ¿no? Pero, cuidado, no se conservaba tanto como lo puede parecer por las fotografías. En rojo, el salón del trono. ¿Dónde? Al lado lado del patio. Claro, acceso directo desde el patio. Primer salón del trono de Europa. El más antiguo de todos, de los que tenemos constancia. Si no les hemos dado a los minoicos la importancia que tienen, hombre. Fijaos, aquí lo tenéis, reconstruido, insisto, otra vez, fijaros. Ahí lo tenéis con esa, bueno, la puerta evidentemente está reconstruida. Esto que veis en el centro es un pequeño brasero, un banco corrido en la pared y el propio trono en sí mismo. Lo tenéis ahí, lo veis, ¿no? Es más, os voy a chivar. Estos grifos que veis aquí, veis estos grifos, que son esos animales mitológicos, así como con cabeza de águila, cuerpo de león, un poco este grifo, lo veis aquí, aquí hay otro. Bueno, esto se los inventa. Les parecía que quedaba muy soso el salón del trono y decidieron pintar eso. En fin, no le deis, no os pidéis tanto, pero vamos. Sí que es la zona final. Patio central. Ya lo hemos dicho, fundamental, ¿vale? Es el que estructura absolutamente todo. Además, eje norte-sur, perfecto. ¿Vale? Este-oeste, perfecto. Y luego, el patio occidental, que es también un espacio pavimentado, que es este que tenéis aquí en zona naranja, el que se establecía fuera, porque es como fuera ya del palacio, pero perteneciente a la estructura del palacio. Ahí se hacían grandes ceremonias religiosas, reuniones, en fin. Porque estaba relacionado con el palacio, pero no era dentro. ¿No? Entonces, lo separaron un poquito por esta cuestión. El patio central. Aquí tenéis el gran patio central. Enorme, ¿eh? Es enorme. Ya os digo que es que Naxos es tremendo, 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 ¿eh? Es muy, muy grande. Con lo cual, y este es el patio occidental. Como veis, también totalmente pavimentado. Y que bueno, también daba para esa estructura. Y luego, fijaros, este pasillo gris que tenemos aquí abajo, así con forma de L, ¿no? De L tumbada, es el llamado pasillo ceremonial. Ese pasillo ceremonial lo que hacía era unir la entrada por la fachada occidental, por este patio occidental, fijaros, lo llevaba directamente al interior, al patio central. Lo llamamos pasillo ceremonial porque en parte las ceremonias que se efectuaban aquí y que iban hacia los santuarios interiores pasaban por aquí. Y también porque estaba totalmente decorado con escenas pictóricas de las procesiones. Fijaros la reconstrucción, ¿no? No puedes ver que está totalmente reconstruido. Nada más modificaron las pinturas y las que ya se encontraban pusieron en otro sitio, en fin. Bueno, lo de Naxos tiene su historia aparte, ¿no? Entonces, bueno. Pero para que más o menos os hagáis una idea, ¿no? De cómo era ese pasillo ceremonial. En la parte superior, las zonas residenciales, ¿no? Las zonas donde vivía la familia real. No sabemos si se llamaban reyes, se llamaban príncipes, no lo tenemos muy claro. Es verdad que las fuentes antiguas, algunas de ellas nos hablan de los reyes cretenses, los reyes de Creta. Pero ya casi todas esas fuentes están refiriéndose a época micénica. Entonces, aunque sea de Creta, está cambiando un poco, ¿no? Quizás, precisamente, el más famoso de los reyes de Creta fue Minos. De ahí viene el nombre minoico. Cultura minoica viene del rey Minos, ese rey mítico que, bueno, hizo muchas perrerías, porque tenía tela, ¿eh? Es el del Minotauro, es el que crea el Minotauro. Y todavía sabéis que es un castigo porque, bueno, quiere engañar a Neptuno y, bueno, a Poseidón, perdón, Neptuno es el nombre romano, Poseidón es el nombre griego, ¿no? Bueno, Poseidón saca un toro del mar, ¿no? Porque Minos le pide para hacerle un sacrificio a Poseidón y entonces Poseidón hace surgir. Evidentemente eso es un mito, ¿eh? Entonces, lo digo porque es que yo la historia que había oído hacía no sé qué. Bueno, los mitos tienen muchas versiones siempre. Entonces, bueno, evidentemente, bueno, así en general. Poseidón hace surgir ese toro blanco perfecto y entonces Poseidón, Minos, que lo ve, dice, bueno, voy a sacrificar yo a este toro, si esto es un toro estupendo, este le pongo yo de semental en mis establos y yo le sacrifico otro que si total no se va a enterar, ¿no? Entonces Poseidón, ¿cómo no se va a enterar? Entonces, claro, Poseidón se enteró de que le estaban intentando dar el cambiazo, ¿no? Y entonces, claro, ya sí, pues te voy a castigar. Y entonces, ¿qué hizo? Obligó, de alguna manera, hechizó a la mujer de Minos para que la mujer de Minos se enamorase del toro. ¿Y qué hizo la mujer de Minos? Yacer con el toro. Claro, de esa unión contra natura, ¿qué surge? El Minotauro. Mitad hombre, mitad toro. Lo que pasa es que era carnívoro. A pesar de ser toro. Bueno, estas cosas pasan. Entonces, ¿qué hace Minos? Hombre, como no quiere cargarse a Minotauro por si se enfada a Poseidón, en fin, construye un laberinto, ¿no? Se lo manda a Dédalo y a, bueno, que luego se asocia con Ícaro y con Dédalo, ¿no? Dédalo era su arquitecto, le construye el laberinto, después le encierra allí para que no descubra el secreto, pero sale volando y Ícaro, su hijo, las alas de cera, lo del sol, bueno, en fin, otra relación. Pero él se crea allí su laberinto. ¿Y qué hacen para alimentar al Minotauro? Pues obligan a las ciudades de Grecia, entre ellas Atenas, a entregarles dos jóvenes cada año para sacrificarlos en el laberinto. Entonces allí les meten allí dentro y bueno, pues el Minotauro les coge, no pueden salir, bueno, se los comen, ¿no? Hasta que ya, bueno, Teseo se manda el dinosaurio, el hilo, no sé qué, bueno, en fin, ese tipo de cuestiones. ¿De dónde surge, por cierto, todo esto? Pues muy sencillo. Habéis visto la estructura del palacio, ¿verdad? Un segundo, vamos a volver a la planimetría. Fijaros todo esto. Lleno de recovecos entrantes, no es una, digamos, una distribución de todas las habitaciones del mismo tamaño, más o menos regular, no. ¿Qué vemos aquí? Entrantes salientes, aquí no, aquí doy con la pared, me vuelvo para afuera. Es un laberinto, es un laberinto. ¿Y cuál es una de las simbologías fundamentales? Esto no sabéis, pero lo veremos. De la cultura minoica, desde el punto de vista iconográfico. El mundo taurino. Los toros. Cuando los griegos, después de la época oscura, cuando se construyen todos los mitos, ¿no? Después de la caída de los minoicos, de los micénicos, entraremos en una etapa llamada la Dark Age, la Edad Oscura, bueno, hay un retroceso enorme durante varios siglos, bueno, pues ahí se va construyendo toda la identidad griega, ¿no? Poquito a poquito. Lo que luego vamos a entender como los griegos clásicos, ¿no? Entonces, claro. Estos palacios estaban en ruinas en ese momento. Un montón de ruinas de tipo laberíntico. Y en medio de todas esas ruinas, decoraciones de toros. Imaginación de los griegos, ya tienes el cóctel. Ya has creado las historias, ¿no? Y así con todo. Porque los griegos, que son fantásticos creando historias, fantásticos, son los mejores. Así lo crean todo. ¿Qué son los centauros? Mitad hombre, mitad caballo, ¿no? Tipo que va así, como solo el torso. ¿De dónde sale esa idea de los centauros? De los escitas. Los escitas de las llanuras de la actual Ucrania, la zona de Crimea, que forman parte de las primeras zonas colonizadas por los griegos que buscan pequeñas factorías para comerciar y demás en todas las costas del Mar Negro, tienen contacto con los escitas. Los escitas son tribus nómadas que viajaban a caballo constantemente, moviéndose siempre. Para los griegos, cuando los ven, porque además iban con una especie de manta, de traje, entonces, que iba como pegado al caballo. Entonces, parecía que realmente no tenían piernas, porque no se veían, estaban tapadas. Entonces, parecía que el cuerpo del escita salía del caballo. Ya tienes la historia de los centauros, estupendamente creada. Y así con todo, ¿eh? Con todo. Todas esas historias vienen de la misma manera, ¿no? De algo interpretado y después, claro, le damos una explicación mitológica fantástica y preciosa, ¿no? Pero todo funciona de la misma manera. Bueno, seguimos, que si no yo me enrollo aquí y cuento de todo. Madre mía. Bueno, decíamos, sí, eso, tenemos las zonas residenciales, ya os digo, con pequeños pozos de luz, además, dentro de las construcciones para que entrase luz en las habitaciones superiores, como las salas de banquetes que hay en el segundo piso de la zona de Noxos. Y bueno, pues aquí tenemos un poco la estructura en tres dimensiones del propio palacio, ¿no? De todo el palacio que acabamos de ver. Toda la economía, evidentemente, de base agropecuaria. Estamos hablando de la economía del mundo antiguo. Cereal, vid y olivo, lo hemos dicho, la tierra mediterránea. A lo que tenemos que añadir, ganadería bovina y la importancia, por supuesto, de la pesca. Esto es una isla. Evidentemente la pesca tiene que tener bastante sentido. Recapitulando, los grandes palacios construidos en torno a espacios rectangulares, a patios rectangulares, diferentes escalas, diferentes tamaños, diferentes niveles, pero más o menos todos igual. Varias entradas a través de corredores y accesos a diferentes alturas del palacio. Hemos visto escaleras y demás. Sistemas de iluminación a través de pozos de luz. Y pequeñas ventanas en los pisos superiores. un sistema político y económico en torno al palacio como centro de redistribución, talleres y artesanía dentro del propio palacio, un sistema de escritura y de archivo administrativo, el llamado lineal A, que es un alfabeto de carácter silábico. ¿Por qué lo llamamos lineal A? Porque hay un lineal B. ¿Qué ocurre? Que el lineal A no lo sabemos leer. Bueno, lo sabemos leer, pero no sabemos lo que dice. ¿Por qué? Y el lineal B sí. Porque el lineal B usa el mismo sistema, pero es para lengua micénica. Lo usan los micénicos después. ¿Cuál es la diferencia? Que los micénicos son protogriegos. Hablan un griego muy arcaico, pero el griego lo conocemos. Entonces sí podemos entender gran parte de lo que dice el lineal B. ¿Qué dice el lineal A? No tenemos ni la menor idea. No lo sabemos, porque se ha perdido el minoico. La lengua minoica se ha perdido. Entonces no podemos interpretar lo que no podemos comprender. Ese es el gran problema que tenemos. ¿Vale? Porque los minoicos no son indoeuropeos. Los micénicos sí. La gran familia común indoeuropea es una familia lingüística. Todas las lenguas que se hablan ahora mismo en Europa son de origen indoeuropeo, excepto el vasco. Todas, incluido el finés, alemán, no solo las que vienen del latín, otras muchas. Pero el minoico no lo era, con lo cual su base lingüística nos es desconocida. Todas las que se hablan en el Próximo Oriente, ninguna era indoeuropea. Los únicos indoeuropeos eran los hititas. Todos los demás no eran indoeuropeos. Pero eso sí los conocemos porque esas lenguas después han tenido relación, como pasó con Egipto, que hayamos tenido textos en varias lenguas. En este caso, con lo cual. Pero bueno, en fin, eso es lo que hay. En lineal A no lo podemos leer. Bueno, ciudades de los segundos palacios. Bueno, pues tenemos un poquito de todo. En torno al Gran Palacio, pues se van a ir articulando el resto de las edificaciones de la ciudad. Cuanto más importante sea la edificación, más cerca del palacio estará. Cuanto más lejos esté del palacio, más modestas. Es una cuestión jerárquica también. Y luego tenemos un montón de villas y zonas de explotación rural, ¿no? Del territorio, que en realidad son micropalacios, a muy pequeña escala, pero más o menos siguiendo la misma estructura. ¿Vale? En esa dimensión. Sí, todo el palacio. Todo el palacio. Claro, lo que pasa es que tú necesitas unos centros de, porque a lo mejor estamos hablando de sitios donde tú no eres capaz de ir y volver en el mismo día, ¿no? Entonces, claro, ya es una distancia que no puedes, claro. Pero cuando se produce, todo para allá. ¿Vale? Vamos a ver algunos de los ejemplos artísticos de los palacios, ¿no? La pintura mural. Bueno. Ya nace en la época neolítica, tenemos los primeros manifestaciones pictóricas, pero a medida que se van a ir desarrollando los palacios, pues cada vez van a ser más complejas, más interesantes, ¿no? Al principio todo muy monocromo, pocos colores, pero poco a poco vamos a ir metiendo cada vez colores diferentes, ¿no? Amarillo, gris, blanco o el azul, ¿no? De la zona de los primeros palacios. Luego vamos a ir metiendo el verde y el naranja sobre fondos oscuros para que de alguna manera resalten mucho más, ¿no? Sobre todo al principio, cuando tenemos las primeras manifestaciones pictóricas, casi siempre son motivos vegetales o geométricos, muy sencillos. Pero poquito a poco vamos a ir metiendo figuras, ¿no? Figuras animales, figuras humanas. Las primeras, esas que tenéis ahí a la izquierda, estos de aquí, que son los llamados recolectores de azafrán, que son supuestamente pues una serie de individuos recogiendo el azafrán, ¿no? El condimento, ¿no? Luego ya poco a poco se va desarrollando más espacios pictóricos en las que, bueno, las paredes enteras se van a decorar y lo que van a hacer es dividir la pared en tres partes. Una parte superior, normalmente de un tono de color, la parte inferior también de otro tono de color, imitando decoración arquitectónica, y toda la parte central, que va a ser donde aparezcan los dibujos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, van a hacer conjuntos muy, muy vistosos, ¿no? Van a combinar todo tipo de temas, ¿no? Temas de naturaleza, algunas representaciones religiosas, figuras humanas, o por ejemplo, temas marítimos, como por ejemplo los delfines de la Sala de la Reina, del Palacio de Naxos, que en la reconstrucción decidieron que en el suelo brillaba muy poco y lo pusieron, como podéis ver, aquí arriba, pero en realidad estaba pintado el suelo. Pero bueno, ese tipo de cosas que se hicieron con la reconstrucción. De hecho, la pintura cretense va a ser de tal calidad que realmente va a marcar una tendencia a lo largo de todo el Egeo, y van a aparecer también estas pinturas en otras islas de la zona del Egeo, porque, bueno, de alguna manera van a ser bastante relevantes. De hecho, es más, los pintores minoicos van a ser los encargados de decorar el palacio de Avaris. Avaris es una ciudad de Egipto, de la zona del Delta, que va a ser la capital durante el periodo de los Hicsos, durante la invasión Hicsa de Egipto. Pero los Hicsos, no se sabe muy bien cómo, sabían de la destreza de los pintores minoicos, y entonces cuando construyen la ciudad de Avaris, el palacio se va a decorar con motivos cretenses, con motivos minoicos. Claro, en medio de Egipto, un sitio pintado con toros y con todo esto de los minoicos, ¿no? Y es porque los reyes Hicsos mandan llamar, ¿no? O contratan a los pintores minoicos. Con lo cual, para que veáis esas relaciones. Bueno, vamos un poquito con la esfera funeraria. Como habíamos dicho, bueno, pues hemos ido teniendo ese uso de las casas, ¿no? Depósitos cerámicos para las cenizas, los larnaques, y también los pitoy, que son esas grandes, hemos dicho, que servían de almacenaje, pero que también van a servir para cuestiones funerarias, evidentemente. No dejan de ser un recipiente, entonces, bueno, se puede utilizar para varias cosas, ¿no? Seguimos con las tumbas de tipo tolos, en esas estructuras singulares, con un muro de piedra, una entrada muy estrechita en la zona este, y después cubiertas con materiales vegetales, la techumbre, ¿no? Y con ladrillo, ¿no? Entonces, bueno, podían presentar una pequeña antecámara, un acceso, que se recibe en el nombre de dromos, y estas tumbas en realidad es que son tan variadas que pueden aparecer varias tumbas juntas, o sea, un conjunto de varias tumbas, una tumba sola, totalmente aislada, en fin, tenemos absolutamente de todo, ¿no? Con lo cual, bueno, es muy, muy variado. Ya un poquito más adelante tenemos lo que llaman las tumbas de cámara. Las tumbas de cámara se excavan directamente en la roca, se accede por ese pasillo ceremonial que hemos dicho que recibe el nombre de dromos, y se accedía mediante una puerta muy estrechita llamada estomión hasta una cámara o bien circular o bien rectangular, donde solían aparecer diversas tumbas excavadas también en la roca muchas veces, y luego cubierto todo con una estructura más o menos plana. Son pequeñas tumbas excavadas en la roca, tampoco no presentan mayor decoración. Pero sí que es verdad que son monumentales. Requieren un esfuerzo. Es decir, hacer esta tumba y mantenerla requiere un esfuerzo por parte de las comunidades. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Luego las tumbas casas se usan desde el minoico antiguo hasta el minoico medio, más o menos. Imitan las casas de los vivos. Gracias a eso sabemos más o menos cómo eran las casas. Porque claro, como las reproducen en cerámica para depositar las cenizas, pues también nos sirve como fuente de información fundamental.
Sus cenizas se incluyen que...
Cremación, claro. Sí, eso es. Lo que pasa es que en el Mediterráneo, en líneas generales, se combinan la cremación y la inhumación. No hay un solo sistema. Van a convivir los dos.
¿No pasa de la cremación?
No, no. Se mantienen, y te va a pasar en Italia, vamos, en la cultura romana y demás, que te la van a mantener las dos. O sea, que es muy variado, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, fijaros, las tumbas de estas épocas, en la época neopalacial. Prácticamente las tumbas de cámara van a estar reducidas para las grandes élites. Fijaros, aquí tenemos la escala para la tumba de Isópata, ese dromos, que es ese pasillo circular, una pequeña antecámara y la propia cámara funeraria. Fijaros aquí, en la cámara, las tumbas aquí excavadas en el suelo y demás. Bueno, pues, como veis, es más o menos el mismo sistema. Es que perdóname que corre allá, pero es que veo que son 16 y no terminamos. Bueno, producciones artesanales. Esta es una de las más importantes, la cerámica de Camares. La cerámica de Camares es la propia de los primeros palacios, del Palacial 1. Y, bueno, pues es muy característica porque está hecha con una arcilla muy fina, Y, bueno, es la primera que se hace en Creta con torno. Ya sabéis, el torno de alfarero va a ser uno de los grandes avances dentro del mundo de la cerámica, porque no es lo mismo hacer la cerámica a mano que utilizar el torno, que le da un acabado mucho mejor y una homogeneidad muchísimo mejor, ¿no? Para que os hagáis una idea, el torno, por ejemplo, llega al norte de la península ibérica, la zona de los cántabros y Astures, con la conquista romana. En torno al año cero. Vale, o sea, fijaros, todavía nos estamos moviendo. Y a la península ibérica llega un poquito antes, a la zona sur, aproximadamente el 1000, el 900, dependiendo, traído por los fenicios. Vale, pero, en fin, para que veáis que no es una cosa que siempre se ha hecho. Decoración polícroma, sobre todo rojo, naranja, amarillo, blanco, van a ser los colores que más se usen. ¿Sobre qué? Fondo oscuro. Vale, o bien el propio color del barro, o bien una especie de capa de negro brillante y sobre ella se pinta. Decoraciones abstractas, espirales, geométricas y que cubran toda la pieza. Toda la pieza. Hay horror vacui, ¿vale? No dejamos partes sin pintar o sin decorar. ¿Entendido? Los talleres, curiosamente, no se hacen en las ciudades, se hacen en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque es donde se encuentran los pueblos de arcilla. Ahí tenemos que irnos a la fuente, ¿no? Pero fijaros en los ejemplos que os he puesto, como toda la pieza está llena de decoración. Toda. No hay espacios en blanco, ¿vale? Es muy, muy destacable. Ya durante los segundos palacios pasamos a una cerámica oscura sobre fondo claro, al revés. En vez de fondo oscuro, colores claros, al revés. Fondos claros y la pintura oscura. Motivos vegetales, como el de la izquierda, aquí lo veis, ¿no? Como unas florecillas, unas plantas, y luego motivos marinos. Por ejemplo, los pulpos, se repiten muchísimo. Les encanta, ¿por qué? Porque además ocupan todo. Claro, todo el pulpo, le ponen los brazos, te ocupan perfecto, va perfecto. Y además son muy bonitas, se quedan muy bien, un efecto fantástico. Yo he estado viendo ahora, estuve en Londres en enero, y estuve en el British viendo parte de la colección y ¡buah! Magnífica, tienen unas cosas estupendas de época minoica. No hay nadie, claro, todo el mundo va a ver las momias y esto, ¿no? En esta zona no había nadie, pero son magníficas las cosas que tienen, ¿no? Y luego tenemos las grandes, fijaros, las grandes vasijas, los pitoyen, ¿no? Que comentábamos antes, son enormes, los pitoyen. Pues así, o sea, son muy, muy, muy impresionantes. En cuanto a la plástica, bueno, no tenemos grandes figuras en piedra. No porque no tengan piedra, en piedra hay muchas, pero la escultura en piedra prácticamente no la trabajan. Tenemos figuritas pequeñas de terracota o de metal. Y generalmente las figuras suelen estar limitadas a espacios funerarios o religiosos. Por ejemplo, no decoran el palacio. No hay estatuas decorando el palacio. ¿Vale? Ya en los segundos palacios se utilizan otras técnicas, como por ejemplo el uso del bronce o algunos materiales más de importación como el marfil, ¿no? Que evidentemente no hay en la propia isla. Los más significativos o los más destacados, las diosas de las serpientes que comentábamos antes. Estas son sus divinidades, veis que sostienen unas serpientes en sus manos, ¿no? Las están sosteniendo así. Entonces, bueno, ese tipo de manifestaciones religiosas son las más frecuentes. Luego, en piedra tenemos poquita cosa, como decíamos, pero bueno, tenemos algunas cositas, igual que elíptica, que los sellos y demás. Fijaros, qué interesante el ritón, ¿no? La vasija alargada con forma de animal. ¿Y qué animal? El toro. Es una vasija, ¿eh? Para beber. Bueno, beber o no sé, para contener líquidos. Y luego los sellos, esa elíptica en la que aparecen, en piedras semipreciosas, en la que aparecen escenas de todo tipo. Fijaros, aquí tenemos una especie de procesión con las divinidades, esas diosas de las serpientes que decíamos antes, ¿no? Lo veis en estas figuras. Y luego en esta, fijaros el toro saltando, el toro, ¿no? Ahí lo veis, ¿no? Veréis ese. Por eso os digo que al final el toro aparece en la iconografía constantemente, ¿no? En la iconografía minoica. En cuanto a la joyería, no tenemos muchos restos. No tenemos muchos restos. Pero sí que tenemos alguna cosita como el colgante de malla, muy interesante, en el que vemos el uso de la técnica de la filigrana y del granulado. Y, no tenemos excesivos restos por la reutilización de los materiales. Creta no es una productora de metales preciosos. No tiene oro y plata en abundancia, ni muchísimo menos. Entonces, el poquito material que hay, mucho de ello se funde en épocas posteriores para volver a hacer o para hacer monedas. Queda poquita cosa. Entre lo más destacable, fijaros aquí las dos figuritas, que son como dos libélulas, ¿no? Enfrentadas una unida a otra. La verdad es que con mucha gracia, ¿eh? Con una calidad bastante, bastante curiosa. El hundimiento del sistema palacial. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa a los palacios? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos exactamente por qué, pero todos los palacios de la isla de Creta, menos Naxos, van a destruirse en una etapa más o menos igual, más o menos en torno al 1400. No sabemos si fue por terremotos, si fue por tensiones sociales, que puede ser, disturbios internos, si fue por la erupción del volcán de la isla de Tera, hundió la isla de Tera y bueno, montó una importante en el Egeo. Bueno, hasta las fuentes egipcias hablan de una nube que cubrió el sol durante 3 días, que son los cenizas que soltó el volcán. O la invasión de los micénicos. O todo a la vez, que puede ser, claro, una cosa lleva a la otra. Un problema natural provoca malas cosechas, esto te provoca tensiones sociales, en cuanto hay hambre, tensión social. Esa tensión social la aprovechan los micénicos para pegarte el golpe, sabiendo que estás débil. Puede ser todo a la vez, perfectamente. Solo Naxos parece que aguanta. Aguanta durante un tiempo un poquito más largo. Por eso en algunos casos, algunas fuentes hablan del periodo monopalacial, un solo palacio. Todo controlado por Naxos. Pero dura muy poco. ¿Vale? Durará muy poquito. Porque aproximadamente hacia el 1350 Naxos arde y ya no se recupera. ¿Vale? Eso ya supondrá el fin definitivo de la cultura minoica hacia el 1200-1100, en la que ya los micénicos, bueno, ya sabéis, acabarán haciéndose con el poder, aunque luego los micénicos también desaparecerán poquito después. Sin embargo, desde el punto de vista artístico, este último periodo de Naxos es el más brillante. También es verdad que es el que más conservamos, porque muchas veces se pinta sobre lo anterior. Entonces, claro, conservamos la última fase, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la parisina, que es este retrato que veis a la izquierda, llamada así porque parecía que era una dama parisina del siglo XIX o principios del siglo XX, muy hermosa. La tauropatapsia, el salto del toro, que habíamos visto en el sello, ¿os acordáis? ¿Veis el toro? ¿Cómo le están cogiendo los cuernos? ¿Cómo le está saltando el joven sobre por encima y demás? O, por ejemplo, los grifos del Salón del Trono, esos que hemos visto que, bueno, los modificaron, los repintaron en el salón. Y, bueno, una historia bastante, bastante truculenta, ¿no? Y con esto, bueno, y 24, he cumplido, yo no puedo más. Pero bueno, hemos corrido, pero hemos acabado, ¿vale? Es que sobre todo no quiero ir arrastrando, porque si me quedan 5 o 6 diapositivas y empezamos con eso la semana que viene, ya vamos con retraso en lo otro. Entonces, cuando es el mismo tema no me importa parar. Pero estos temas así, como muy estancos, prefiero cerrarlos, ¿no? Para poder, a ver si me da tiempo la semana que viene y cerramos los micénicos igual, ¿no? Pero bueno, así que, ¿alguna duda? ¿Bien? ¿Claro? Bueno, hay que estudiárselo. ese es el drama, ¿no? Bueno, ¿alguna? ¿No? Bueno, desde casa o desde donde estéis. ¿Sí? Bueno, nada, pues muy bien. Gracias a ti, Víctor, por haber estado. Nos vemos la semana que viene, ¿no? En principio. ¿Vale? Muy bien. Hasta la semana que viene. Ya sabéis que tenéis la grabación para vosotros, ¿vale? La tenéis disponible y también el PDF por si os sirve.